Debemos consultar el oráculo. Confía en los dioses.
Antes de la ciencia, de la filosofía y de las religiones, el ser humano ya quería comprender y controlar aquello que no comprendía y no controlaba. La primera herramienta que nuestra especie ideó para alterar y someter a la realidad fue la magia.
¿Alteza? Permitidme presentaros a Eisenheim, el ilusionista.
Desde la noche de los tiempos, la magia ha ejercido una atracción irresistible sobre la humanidad. Hay algo en la posibilidad de modificar nuestro plano existencial con un gesto, una palabra o una mirada que nos fascina. La magia simboliza el poder de lo imposible hecho posible, la ruptura de las leyes que rigen el universo. La magia es el paso a otro plano, una grieta en el velo de la realidad, un pasaje a otro mundo.
Reiniero piensa que tiene usted poderes sobrenaturales. ¿Afirma usted poseerlos?
Desde los chamanes primitivos que invocaban fuerzas invisibles, hasta los magos de la literatura contemporánea, el hechicero ha mutado con el tiempo, pero nunca ha perdido su esencia. El mago, el chamán, el brujo, el mentalista son, en el fondo, encarnaciones del deseo humano de controlar lo incontrolable, la muerte, el amor, el destino, la naturaleza.
Conseguiré enseñarles a embrujar la mente y a aturdir los sentidos. Os enseñaré a embotellar la fama y a elaborar la gloria y hasta a detener a la propia muerte.
Todos tienen en común el conocimiento de secretos, el acceso a una supuesta sabiduría ancestral, la conexión con otros mundos u otras realidades. La magia, en estas figuras, no es solo un poder, sino también una responsabilidad y a menudo una carga.
Jamás he estudiado magia ni me la han enseñado.
No me mientas, muchacho.
¿Qué quiere que le diga?
La verdad.
Nací sabiéndola.
Eso es imposible. ¿Quién eres tú?
Soy Merlín.
El mago es un arquetipo constante en la historia de la humanidad. Pero la magia también seduce por su ambigüedad moral. Los magos están siempre al borde de la tentación, de la caída. La magia, como el poder, puede usarse para bien o para mal, y ese equilibrio precario añade una tensión constante a las historias de magos. El poder presenta una eterna disyuntiva: elegir entre el camino del bien o del mal. Hay magos que escogen una tercera vía. Son quizá estos los más misteriosos y atractivos.
No hay duda de que su extraña función le distingue de los numerosos magos del mundo del espectáculo. Algunos de sus efectos trascienden la mera ilusión para acercarse al reino del arte.
Y por supuesto, está el misterio. Lo que no entendemos nos atrae. La magia no se explica, se sugiere. Los grandes magos de la literatura, el cine y el cómic no nos cuentan cómo lo hacen. Nos dejan con la boca abierta, con la duda, con la fascinación por el truco no revelado en los magos. Porque creer en ellos es creer en la posibilidad de lo extraordinario. Ellos hacen lógico lo ilógico.
Haré este efecto de una forma nunca vista por ustedes ni por otros espectadores en ningún lugar del mundo.
Batallas, misterio, investigación, historia, hechos insólitos, ocultismo, literatura, mitos y leyendas. La enciclopedia oculta.
Hoy abrimos la enciclopedia oculta de Guillermo Díaz para conocer a los magos más importantes que ha creado la fantasía humana. Querido Guillermo, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Guillermo, la magia sin duda nos fascina. Los magos son personajes muy atractivos. Llenan los escenarios desde hace siglos. ¿Por qué nos resulta tan atractiva la magia?
Pues lo has contado muy bien en la introducción. Yo creo que añoramos creer en algo más allá de, del mundo científico, del mundo palpable, del mundo del día a día. Y tenemos una especie de pacto. Cuando vamos a un escenario, a un teatro o a una obra de algún mago, hacemos lo que Samuel Coleridge, el famoso poeta romántico inglés, dijo: la suspensión de la incredulidad. Es decir, acordamos que vamos a creer en la magia durante todo ese rato que vamos a estar en presencia del mago. Estamos deseando suspender nuestra incredulidad.
Por tanto, la complicidad del espectador es básica, ¿no?
Sí, de hecho, no hay nada más pesado para un mago que el que está todo el rato intentando pillarte el truco. A ver, ¿dónde está la mano? ¿Qué tienes ahí debajo?
Fíjate que tú hablas en primera persona porque sé que practicas alguna de las disciplinas del mundo de la magia. ¿Qué disciplinas hay dentro de la magia?
Sí, pues verás, está por un lado la cartomagia. Todo el mundo sabe lo que es la magia por excelencia, que es la magia que se hace con cartas. Las cartas pues tienen mucha simbología, son mucho más antiguas de lo que pensamos y la magia se ha centrado mucho en pues la manipulación y el desarrollo de juegos de trucos con cartas. Por otro lado tenemos la numismagia, que es la magia con monedas. Esto que una moneda aparece en una mano, desaparece en otra, de pronto aparece abajo de la servilleta y acaba en el bolsillo del mago. Es una de las magias, a mi juicio, más difíciles de practicar. Yo no lo he conseguido y tiene muchísimo mérito y debería tener más atención de la que tiene. Por otra parte están las grandes ilusiones. Cortar a una persona por la mitad en un escenario, que entre por una puerta y aparezca por otra puerta mucho más lejos, a una distancia imposible. El escapismo está también dentro de las grandes ilusiones. Houdini bajo el agua, rodeado con cadenas. Y luego está la que yo practico, la que más me gusta, porque es la que tiene esa suspensión de la incredulidad más eficaz, que es el mentalismo. Ese juego en el que acordamos tener telepatía, leer el futuro, adivinar secretos de un espectador, el PIN de su teléfono móvil o el nombre de un amigo con el que hace muchísimos años que no tiene trato y que no ve desde el colegio. Esto pues más famoso en España es Anthony Blake. El mentalismo es una disciplina apasionante. Yo cada vez que puedo le dedico un rato.
Qué bueno. Entrando ya en materia, los literatos, guionistas de cómics, de teatro, de cine, han creado magos muy atractivos para el público. Vamos a empezar por los literarios. ¿Cuáles destacarías?
Hombre, para empezar, el más arquetípico es Merlín. Ya hablamos de él en una enciclopedia cuando nos centramos en el rey Arturo. Es un personaje que viene de la mitología celta y que es inmortalizado por Sir Thomas Malory en La muerte de Arturo. Merlín pues es uno de los primeros magos de la literatura occidental y ha influido en todos los demás magos. Un mago conocidísimo por todos, el más popular y el que le va a ser más familiar a nuestros oyentes, es Gandalf. Gandalf, creado por Tolkien en el año 37, cuando escribió El Hobbit, y luego desarrollado como personaje en Señor de los Anillos, realmente es una especie de semidios enviado a la Tierra para aportar equilibrio. Y es un Istari. A mí me parece eso muy interesante y es poco conocido, un maya. Y eso viene a intentar equilibrar el gran poder que tiene el mal. Luego está Dumbledore, de la saga de Harry Potter, muy inspirado en Gandalf y en Merlín, y por eso lo cito tras estos dos, que bueno, es el que enseña magia a todos los niños en la escuela de Harry Potter, aunque esto nos vamos a dedicar un poquito más adelante. Shakespeare creó un mago también, en La tempestad, Próspero, duque de Milán, un mago exiliado, y que bueno, utilizaba su magia para controlar los elementos, el tiempo, de ahí la tempestad, y manipular el destino de los náufragos que llegan a su isla. Uno de mis favoritos y menos conocido es Raistlin Majere, de las crónicas de la Dragonlance. Este mago me interesa especialmente y es de mis favoritos en la literatura porque tiene siempre un pie entre el bien y el mal. En el universo de la Dragonlance los magos se dividen en túnica blanca, que son los buenos, túnica negra, que son abiertamente malos, y luego están los túnicas roja, que no está claro por dónde van, ¿no? Y Raistlin es el arquetipo de esto. Elric de Meliboné, creado por Michael Moorcock en el 61, este mago es un príncipe albino, desterrado, muy débil y que ha vendido gran parte de su físico al conocimiento, al poder de la magia. Esto pasa con Raistlin también. Es un arquetipo también de mago, el que pierde su fuerza, pierde su poder físico por tener un gran conocimiento mental y por acumular conocimiento y poder a costa de su salud. Elric de Meliboné se mantiene a base de hierbas, de drogas y tal, para poder él físicamente aguantar lo que la poderosísima magia que exhibe le exige. Y terminaré con el más contemporáneo de todos, lo he descubierto hace muy poco, es Harry Dresden, de las novelas de Jim Butcher, que es un mago urbano, con gabardina, que tiene su oficina y que la policía recurre a él cada vez que se encuentran con un, digámoslo así, expediente X. Estos son los magos literarios.
Hablabas del Señor de los Anillos, por tanto, debo referirme al cine, porque el cine también ha creado grandes magos. Una lista de pelis sobre magos y sobre sus protagonistas, por ejemplo.
Pues, por ejemplo, Aladdin, de Disney. Un mago que me encanta es Jafar. Jafar tiene la hipnosis y el poder de hipnotizar y de someter la voluntad de los demás. Tiene la simbología de la serpiente, además, a su lado, que es muy típico. Golpe en la pequeña China. No sé si recordarás esta película de John Carpenter, una película divertidísima que recomiendo a todo el mundo. Tiene al mago Lopan, que es un hechicero maldito que busca recuperar su cuerpo físico. Es uno de los malos ochenteros más peculiares, ¿no? Y aparte, es un mago oriental. En aquella época, en los 80, el orientalismo estaba un poquito de moda y veíamos con mucho interés todo lo que era oriental, nos parecía misterioso, ¿no? Se ha puesto muy de moda, aunque viene del cómic, lo he traído aquí en el cine, el Doctor Strange, del Doctor Extraño, del universo de Marvel, que es un hechicero supremo que hace círculos, que teletransporta a la gente. Y, por último, pero no menos importante, Jen Seed. ¿Recuerdas Fantasía? La película de Disney,
claro,
con Mickey haciendo danzar las escobas y tal. Ese mago con la túnica azul, que es el sombrero que coge Mickey, que le da los poderes, con la luna y las estrellas. Ese mago tan sumamente arquetípico, esa obra maestra que nos brindó Disney, tiene a Jen Seed como hechicero poderoso, que, por cierto, su nombre al revés es Disney. Jen Seed. Este palíndromo que hicieron, este juego que hicieron, bueno. Y tengo que terminar mencionando a Harry Potter, pero no sería...
Ya lo sabrás todo sobre Hogwarts.
Lo siento, pero no.
¿No? Diantres, Harry, ¿no sabes dónde aprendieron todos tus padres?
¿Aprender qué?
Eres un mago, Harry.
Guillermo subraya a Harry Potter. Si alguien conoce bien a este personaje y todo su mundo, es Gemma Rovira. Ella es traductora de la saga de Harry Potter al español. Querida Gemma, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, Adolfo. Encantada de estar aquí.
Bueno, el mayor fenómeno editorial de las últimas décadas, solo igualado tal vez por El Código Da Vinci, es Harry Potter. Ha penetrado además en los más jóvenes, ha atraído a muchos a la lectura, luego posteriormente los ha llevado a las salas de cine. ¿En tu opinión a qué se debe este éxito?
El éxito de la saga, bueno, pues a muchos les gustaría tener la fórmula, ¿no? No lo sé, pero yo creo que uno de los elementos básicos es la capacidad de la autora para convencer a los niños, ¿no? Porque la saga en principio iba dirigida a niños de edades entre los 7, los 9, los 10 años y que luego han ido creciendo con ella, ¿no? Pero en principio es una edad pues muy temprana y logró convencerlos con una combinación, yo creo, sobre todo de sinceridad y de confiar en los lectores, ¿no? De confiar en que fueran capaces de sumergirse en un texto tan complejo comparado con otras lecturas que los niños a las que los niños tienen acceso a esas edades, ¿no? O sea, es una complejidad mayor, complejidad léxica, complejidad de la trama, y ella les dio esa confianza, ¿no? De decir, bueno, tratar a los niños como personas capaces de asumir un trabajo intelectual, ¿no? No como adultos tontos, sino como niños, y ponerse en su lugar. Y luego yo creo que también uno de los elementos fundamentales es introducir toda esa carga mágica, todo ese mundo mágico con sus personajes, sus animales fantásticos, sus en fin, todos sus elementos dentro, o sea, o paralelamente al mundo real. De manera que los niños pueden identificarlo en cierto modo, porque no son personajes extrañísimos que están en mundos extraños, están en un mundo muy parecido al suyo, ¿no? O sea, Harry Potter es uno de los ingredientes que tiene, es que todo es muy británico, ¿no? O sea, nosotros quizá nos pilla un poco más lejos, pero es muy, muy británico, tiene elementos muy, muy, muy para que sean reconocidos fácilmente.
Entiendo. ¿Es el niño mago, es decir, Harry Potter, un personaje nuevo o, en tu opinión, está influido por antecesores?
Hombre, yo creo que tiene antecesores en la literatura, en la historia, en la cultura, tiene antecesores. Lo que pasa que sí que es nuevo como héroe, un poquito como héroe desgraciado, ¿no? Para los niños de estas edades, pues quizás sí que hacía tiempo que no se encontraban con un héroe de este tipo, ¿no? Un héroe que tiene cero autoestima, por ejemplo, que huérfano, que vive adoptado por unos tíos que son unos maltratadores, que lo tratan con una crueldad asombrosa, de la que normalmente los adultos intentamos proteger a los niños, ¿no? Y en cambio, esta valentía, ¿no?, de J.K. Rowling, de decirles, no, mira, están siendo crueles, ¿no?, con este niño, y lo están tratando muy mal. Y ser capaces de identificarse un poquito con eso o reconocer cosas que ellos han visto en su mundo, etcétera, ¿no?
Entiendo.
Pero sí, es un héroe un poquito nuevo, diría yo.
Guillermo, te escucha Gemma Rovira.
Gemma, buenas noches. Mira,
hola, buenas noches.
El éxito de otros autores se ha basado muchas veces en crear una cosmogonía, un universo coherente. Yo que sé, Tolkien con la Tierra Media o C.S. Lewis con Narnia o el universo de Lovecraft. ¿Cómo es, en tu opinión, aunque ya has dado una pincelada, el mundo en que se desenvuelve Harry Potter?
Pues es un mundo fácilmente identificable, o sea, que se. Yo encuentro que hay una contraposición muy bonita entre el mundo de los adultos y el mundo de los niños, ¿no? Que conviven, ¿no? Porque Hogwarts es el escenario, ¿no? En general, a pesar de que también salen de Hogwarts, pero Hogwarts es el escenario, entonces están los adultos, que son los profesores, también los padres, los tíos, etcétera, pero los profesores en general representan a los adultos, y luego están los niños que tienen cierta autonomía, que son transgresores, que incumplen las normas, que se escapan, que hacen todo lo que está prohibido, etcétera, etcétera. O sea, ahí los niños se reconocen mucho. Y luego están los adultos, que hay los adultos de diferentes colores, ¿no? O sea, pueden ser están los buenos y están los menos buenos, y están los muy malos, pero son los adultos, ¿no? Y entonces, el mundo en general, el mundo de Harry Potter, pues es un mundo que, lo que decía antes, ¿no?, que combina, que introduce todo eso en una realidad muy identificable, ¿no? Que es un mundo que o sea, no es tan extraño. A pesar de que ellos, sus asignaturas sean pociones y astronomía, pues todo es bastante identificable, ¿no? Quizá ya, como decía, para los niños británicos más, porque están más familiarizados con lo de la escuela, el internado, el uniforme, las casas, etcétera, etcétera. Pero creo que para nosotros también, porque esa cultura nos es muy cercana, ¿no?
Correcto. Gemma Rovira, gracias por poner en pie la historia de Harry Potter, el mundo de Harry Potter, en una noche tan mágica como esta noche de Reyes. Que te traigan muchas cosas los Reyes Magos, que tengas una preciosa noche. Un beso, gracias.
Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un beso.
Guillermo, vamos a ir al cómic. Otro género con grandes magos y además muy originales. ¿Cuáles son los más recomendables?
Pues voy a destacar dos. Por un lado, Shazam, que es un personaje de DC Comics. Los dos que traigo son de la misma editorial. Espero que no se enfaden en Marvel, pero ya hemos mencionado al Doctor Extraño. Shazam es Billy Batson, que se convierte en Shazam cuando grita Shazam. Y derivado de Salomón, de Hércules, de Atlas o de Mercurio, el Shazam. Él no es mago, pero sus poderes provienen del mago Shazam, que era un anciano guardián del poder divino. Personaje más complejo de lo que parece. Y cierro esta enciclopedia con mi mago favorito de todos los tiempos, que no pertenece ni a la literatura ni al cine, sino que pertenece al cómic, que es John Constantine, el protagonista de Hellblazer. Es un mago urbano, cínico, manipulador, que fuma como un carretero, que bebe, que dejado de la mano de Dios, que le persigue la desgracia y que combate el infierno en la tierra para intentar salvar su alma. Espectacular, John Constantine.